Hoy venimos a hablar de uno de los temas que está sacudiendo la Unión Europea, todos los países, no solo España, que es el de la revuelta del campo. El campo está en llamas, el sector primario del que todos dependemos para subsistir. Lo vimos en la pandemia, que como era un sector imprescindible para que nos llegue comida a los supermercados, ahora se está revelando en Francia, en Alemania y también en España contra una serie de políticas, entre ellas la PAC, la Política Agraria Común, que nos sonará, porque parece ser que está yendo en contra de sus intereses, ¿no? Entonces, Nico, estamos viendo las ciudades, pues por ejemplo, Madrid o Barcelona, con las tractoradas famosas, ¿no? de los agricultores que vienen con sus tractores, colapsan las ciudades en forma de protesta. ¿Contra qué están protestando exactamente? ¿Por qué es tan polémica la PAC? ¿Qué están haciendo los gobiernos? Es que este me parece un tema fundamental.
Es un tema fundamental y es un tema que queríamos haber traído hace algunas semanas ya. Y es verdad que grabamos algo y nos quedó bastante lioso porque el tema es complicado y muchas veces ni siquiera queda claro qué es lo que piden los agricultores.
Para empezar, ya nos liamos con PAC, Política Agraria Común, que es como se llama, y muchas veces la llamamos agrícola.
Bueno, yo me acabo de equivocar, he dicho agricultores, es agricultores y ganaderos, es todo el mundo en
del
general,
campo.
Del campo. Y lo que piden y el lema con el cual, del cual han hecho bandera es: el campo exige apoyo, respeto y reconocimiento. De todas maneras, esto no nos dice mucho más de a qué políticas hacen frente o por qué ahora. También por qué estos meses, qué ha cambiado que no estuviera antes, que ahora sí que ha entrado en efecto. Entonces vamos a ir desgranando poco a poco las distintas leyes y legislación existente contra la cual se están quejando.
Porque supongo además que también se quejarán contra legislaciones europeas, pero contra cosas nacionales también. ¿O es un problema transnacional?
Es un problema que tiene distintas vertientes. Y sin duda, como dices, el contexto internacional tampoco ayuda. El tema de la sequía, la inflación que ha habido, la guerra en Ucrania, han impactado bastante. Por ejemplo, la guerra en Ucrania subió los precios de la energía, lo que causó que distintos productores de fertilizantes cerraran o dejaran de producir durante un tiempo. Subió los precios de los fertilizantes, impacta directamente al campo. Otro efecto de la guerra de Ucrania es que se abrieron distintas restricciones que había a productos ucranianos dentro de la Unión Europea.
Que es un gran país agricultor, o sea, es una potencia agrícola.
Y a precios mucho más bajos estaban entrando en el este de la Unión Europea mucho producto. Esto hizo que se cayera parte del mercado en Polonia, por ejemplo, y motivó muchas quejas de agricultores y ganaderos polacos. También ha ocurrido en Países Bajos, donde el gobierno pidió que la producción ganadera se redujera a la mitad para reducir emisiones de dióxido de nitrógeno, en Rumanía, en Alemania, en Grecia y ahora más recientemente en España. También hemos visto en Francia algunas.
O sea, también es una cosa esto que dices, esto último de Países Bajos, por política climática.
Bueno, es que lo que hay por aquí detrás es, además de una disminución de ayudas y una desigualdad en las exigencias a gente y productores internos a la Unión Europea frente a externos, o sea, está por un lado estas desigualdades y por otro lado un aumento de las restricciones y controles por políticas verdes.
Pues vamos a ir por partes, entonces.
Vale, entonces, tenemos tres legislaciones principales que están causando todos los problemas o contra las cuales se quejan. La primera es la PAC, la Política Agraria Común.
Agraria que no agrícola.
Agraria que no agrícola. La segunda, el Pacto Verde Europeo, con una suerte de políticas verdes que ahora entramos. Y por último, otros acuerdos internacionales que ya están cayendo bastante en popularidad.
O sea, acuerdos internacionales, que es decir, entre Unión Europea y países no Unión Europea.
Principalmente el acuerdo de libre comercio con Mercosur, que estos son Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que lleva negociándose varios años y es un proceso muy lento. Y lo que se buscaba aquí era facilitar las importaciones de terceros países. Esto ya se está cayendo completamente con la posición de Francia a nivel europeo. El Pacto Verde Europeo, que comentaba, es una estrategia diseñada a nivel europeo para conseguir que el continente, en general Europa, la Unión Europea, sea climáticamente neutra a 2050. Y hay una serie de hitos distintos, algunos los hemos comentado, como el tema de los bonos de carbono, que el objetivo es reducir CO2. Como parte de este Pacto Verde Europeo está la Ley de Restauración de la Naturaleza. Y esto es una ley que trae al campo en general por el camino de la amargura. Tiene muchas medidas muy restrictivas que suben los costes de producción.
Porque, por ejemplo, está hecha para preservar la naturaleza, ¿en qué sentido? O sea,
lo que busca esta ley y su objetivo es obligar a los estados a recuperar los ecosistemas dañados, con la misión de recuperar así y revertir la pérdida de biodiversidad que se observa en Europa. Entonces, lo que quiere es proteger un porcentaje relevante de las tierras de cultivo, es decir, que no se pueda cultivar ahí, y también reducir los pesticidas, el uso de pesticidas en un 50%, eliminar embalses, reducir fertilizantes en un 20%, todo esto, pesticidas, fertilizantes, son herramientas que mejoran la productividad de una hectárea. Y si estas restricciones no se aplican a productos externos a la Unión Europea, entonces vemos aquí una descompensación de costes de producción.
Claro, porque el brasileño sí puede seguir usando fertilizante y el mexicano puede seguir usando pesticida, pero si el agricultor de la Unión Europea no puede... Y luego, fíjate, me parece interesante, propone eliminar los embalses y sin embargo has dicho que uno de los problemas a los que se enfrenta el campo es la sequía y los embalses son las reservas de agua.
Tiene muchas medidas que se contradicen, sobre todo no entre sí dentro de esta ley de restauración de la naturaleza, que fue aprobada en julio del 23, sino que contradicen a muchos artículos y muchas medidas que propone la PAC.
Que es la gran ballena blanca, ¿no? El gran problema de todos, el origen de los males.
Este es el origen de todos los males. Es una política europea que tiene muchos años ya de recorrido, desde 1962, antes de la Unión Europea, cuando era la Comunidad Económica Europea, y ha sufrido diversas modificaciones desde entonces. Y entendiendo esta PAC, se puede llegar a entender el estado actual del campo.
Porque ha sufrido tantas modificaciones porque no ha estado funcionando, las siguen reconfigurando año tras año.
Porque las intenciones con las que nació consiguieron arreglar el problema original, que era la hambruna en el continente europeo después de la Segunda Guerra Mundial, pero las distintas medidas que se fueron adoptando y fueron legislando dejaban de ser efectivas una vez resolvían el problema original.
O sea, la historia de la PAC es la historia de
la Unión Europea.
¿Sí?
Y punto, porque es que además representa un porcentaje importantísimo del presupuesto de la Unión Europea. Ahora mismo representa casi un tercio del presupuesto de la Unión Europea, son ayudas de la PAC, de la Política Agraria Común. Ha habido momentos en los que ha representado hasta un 65, un 70% del presupuesto de la Unión Europea.
Porque la PAC, ¿en qué consiste? Cuéntanos un poco la historia de esta política.
Esta política tiene tres fases principales. Surge en 1962, antes de que se cree la Unión Europea, aún estamos en Comunidad Económica Europea, con el problema de que era más barato importar producto extranjero que comprar el producto producido dentro de la Unión Europea.
Luego el agricultor europeo estaba en la ruina.
Estaba en la ruina. Entonces lo que se hace es establecer unos precios únicos en Europa, por ejemplo 40 céntimos el kilo. Este producto se vende a 40 céntimos el kilo. Aunque en el extranjero cueste producirlo 8 y en Europa 10, se vende a 40 céntimos. Se vende a 40 céntimos.
O sea, un precio único según el producto dentro del territorio europeo.
Exactamente.
Entonces, venga de donde venga.
Venga de donde venga. Entonces, la Unión Europea ponía esta diferencia con presupuesto común, la Comunidad Económica Europea. Y lo que hacía de esta manera es igualar producto extranjero con producto propio de la Unión Europea.
O sea, fue una intervención faraónica en el
bueno,
mercado.
Esta y las que vienen aún. Pero sí, esto era el primer momento, que en principio fue un gran éxito porque fomentó y mejoró la producción por hectárea, que aumentó de manera continuada en toda Europa.
Claro, porque antes un negocio ruinoso, ahora de repente se vuelve un negocio bueno por la intervención
del
Estado.
Con precios garantizados. Y el problema que surge aquí es que da igual lo que produzcas, sabes que te lo van a comprar. Y da igual la oferta y demanda que haya en el mercado, da igual lo que quiera la gente, tú sabes que si produces tanta cantidad, da igual la cantidad que sea, te lo van a comprar siempre al precio establecido. Y llegamos aquí al problema de lo que se llamaba los lagos de leche y las montañas de mantequilla. Milk lakes and butter mountains.
Porque producían en demasía.
Producían demasiado sabiendo que te lo iban a comprar seguro y que iba a estar subvencionado por la Unión Europea. En estos momentos es cuando la PAC consumía un 60% del presupuesto de la Unión Europea. Llegó a ser hasta un 70% en 1970.
Claro, porque la Unión Europea tenía que poner toda esa descompensación de precio.
Eso es. Si lo exportabas a terceros países, lo exportabas al precio que te lo comprara el tercer país, y la Unión Europea te ponía la diferencia a ti al precio fijado en la Unión Europea. Entonces lo compraban fuera por 11 céntimos el kilo
y la Unión Europea
te pagaba hasta el 40. Hasta 40 céntimos el kilo. Estoy poniendo...
O sea, un negocio redondo.
Un negocio redondo. Y ¿cómo se trata de limitar esto? Esto se trata de limitar poniendo unas cuotas.
Porque, perdona, ¿a quién se da cuenta de que no se puede seguir así? Cuando hay lagos de mantequilla.
Cuando hay lagos de mantequilla. Lagos de leche, montañas de mantequilla. Y lo que se trata de reformar aquí es poniendo una serie de cuotas, diciendo que los agricultores y distintas zonas, distintos países, no pueden producir más de una cantidad establecida. Si producen más, son multados. Y esto es la transición hasta el segundo momento que hablamos de esta política agraria común. Empiezan las reformas en el 92 y van avanzando hacia un modelo que transiciona de un apoyo al mercado, que es esto original que estábamos viendo, a un apoyo al agricultor o al ganadero. Una transición de te pago por producción a te pago por territorio. Esto tiene multitud de detalles, pero el objetivo final era acabar con un pago por hectárea o por cabeza de ganado. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana, sino que se van dando distintos pasos, distintas legislaciones a lo largo de los años. Lo que ocurre aquí es que esto también tiene sus problemas. Al hacer los pagos por hectárea, las hectáreas no son iguales en todos lados. Hay hectáreas más productivas, hay países y zonas con climas mejores y peores, hay tipos de explotación, que esto es del tipo de plantación que tengas o de producto que cultives, que se venden mejor, se venden peor, son productos más demandados o menos demandados. Y estos son todo multitud de dificultades a los que se enfrenta
claro,
esta
transición.
Claro,
o sea, transición. No puedes hacer una política homogénea para todo el mundo, porque cada uno tendrá un cultivo distinto.
No puedes hacer una política homogénea. Entonces, para enfrentarte a este problema, que no puedes dar un pago único por hectárea a todo el mundo por igual, porque cada hectárea es distinta, cada país es distinto, cada tipo de explotación es distinta, lo que se hace es, se establecen zonas, regiones, dentro de cada país establece unas regiones y unos tipos de explotación a los que asignar distintas ayudas por hectárea.
Que son la explotación de regadío, la explotación de país, zona climática más seca, la que sea, ¿no?
Hay cuatro tipos distintos y aplicados a todas las regiones que quiera establecer un país. Lo que pasa es que, antes de meternos ahí, esto ya nace con un problema. Nace con un problema porque se ha pasado un modelo de pago por hectárea independientemente de si esa hectárea produce o no produce.
O sea, tú puedes tener una hectárea por la que te dan dinero
y
igual
no
la está rentabilizando.
Y no está produciendo. Estamos ya en el año 2000 a 2003.
Claro, aquí el problema es que a ti te van a dar dinero por poseer tierra.
Por poseer tierra, y entonces esto es el momento clave. Se calcula entre 2000 y 2003 cuánto han producido de media cada hectárea, y esa media que se calcule es la que se establece como base por hectárea de tu zona, de estas que hemos hablado. A partir de 2004-2005, si esas hectáreas ya dejan de producir, da igual, porque está calculado la ayuda por hectárea con lo que hubiera producido entre 2000 y 2003. ¿Qué resulta esto? Que si se vende el terreno, si se utiliza para un aeropuerto, para una vía de tren, para torres de telefonía, acaban siendo aeropuertos, ADIF, Telefónica, los receptores de estas ayudas de la PAC.
No te creo.
Acaban, o sea, siendo
si tú
empresas...
pones, si Telefónica pone una torre de telefonía...
Ponía, esto ya no
ponía.
Ocurre.
Bueno, pero me da igual, ocurrió en el 2013.
O una torre o una instalación que se necesita para temas de uso público.
Y las siembras de asfalto, tú sigues cobrando una ayuda a la Unión Europea como si por esa hectárea.
Esto es lo que se llama los derechos históricos. Estaban acoplados a las hectáreas con una producción entre 2000 y 2003. O sea, con su nivel de producción entre 2000 y 2003. Entonces, esto creaba estos problemas. Esto se arregló más adelante, una reforma en 2013, pero vemos la cantidad de problemas que conllevó esto. Eso por un lado. Y por otro, lo que decíamos, que el pago por hectárea es distinto según donde estés. Entonces, ¿qué hacen los países? Establecen distintas regiones agronómicas. Una, dos regiones, tres, en las que establecer estas medias de pago para todos los agricultores que cultiven un mismo tipo de cultivo. Alemania se pasó un poco, hizo 13 regiones, pues todos los agricultores y ganaderos de esa región con un mismo tipo de explotación cobraban lo mismo por hectárea.
Y se pasó porque administrativamente, burocráticamente era demasiado.
Bueno, digo, 13 suena más complicado que una, son muchas más tablas. Pues España hizo 50 regiones.
Nosotros en nuestra línea, 50 haciendo las cosas fáciles.
50 regiones, y lo que se está tratando desde entonces es lo que se llama la convergencia. Tratar de unir estas medias en una media nacional. Ir reduciendo las regiones, vas juntando tu región con la de al lado y esa con la otra.
Pero supongo que eso será un laberinto burocrático de agarrarse, ¿no?
Que un agricultor o un ganadero está casi más pendiente de cómo le van a cambiar las tablas en la próxima modificación de la ley que en optimizar su uso de las tierras o en centrarse en mejorar la productividad.
Es impresionante eso. Eso es impresionante. Creo que merece la pena repetirlo. El ganadero está más tiempo pensando cómo la legislación va a cambiar de año a año que en cuidar las ovejas.
Mira, estaba yo viendo, informándome para este audio, algunos ejemplos que daba una de las organizaciones que se llama ASAJA, y eran clases online a ganaderos. Iban los En este caso eran agricultores. Iban los agricultores presencialmente a el sitio donde estuviera Saja, creo que esto era por Salamanca, una de las sucursales que
las aulas,
en Salamanca, y pues me veía yo algunas de las clases. Y lo que más, las preguntas que más tenían eran sobre esto, sobre cambios de tablas, cómo hago yo este cálculo, si tengo este cultivo pero lo cambio en este momento, qué tabla aplico, cómo me afecta esto al cambio, cómo puedo pedir la nueva ayuda.
O sea, está todo siendo un problema burocrático.
Es todo un problema burocrático.
Pero porque hay dinero al final, porque es el laberinto burocrático y cuando llegas al final te dan una ayuda.
Persiguiendo el dinero, ¿y por qué? ¿Por qué esto? Porque el gran problema aquí, y es lo que va por detrás de esta política de la Unión Europea, que como decimos surge a principios de los 60 y sigue ahora en efecto, es la Unión Europea lo que está buscando es un sector primario que pueda ser competitivo frente al resto del mundo.
O sea, sigue siendo el problema original.
Que pueda ser competitivo y que sea de una alta calidad. Esto solo se puede conseguir agrupando explotaciones y desdeñando al pequeño agricultor. Algo es más productivo y llegas a economías de escala cuando agrupas grandes explotaciones. Lo que ocurre aquí, lo que está ocurriendo con este modelo, es que como el pago de hectárea es el mismo, tengas una, o tengas 10 hectáreas, o tengas 100, o tengas más, no es del todo real. Luego tiene muchos matices pequeños, pero a grandes rasgos sí. No se tienen en cuenta estas economías de escala. Es decir, cuantas más hectáreas tengas, no necesitas más, no es lineal el número de maquinaria o la cantidad de maquinaria que necesitas en una explotación muy grande que en una muy pequeña. Te ayuda más recibir dinero cuanto más grande seas, porque más eficiente puedes ser en tu producción.
Pero aquí es que estamos viendo que está descompensado, porque no es según la producción.
Es que el 20% de las explotaciones, de las personas, de las entidades, reciben aproximadamente el 80% de los subsidios. Esa es la cifra demoledora de cómo se está dejando de lado al pequeño agricultor, que en el fondo parece ser que es lo que busca. Las pequeñas granjas dependen en un mayor porcentaje de estas ayudas. Es decir, una ayuda a una pequeña granja representa un porcentaje mucho mayor de necesidad que en una explotación más grande.
O sea, la granja grande se está comiendo las ayudas que en teoría son para las pequeñas.
Deberían ser para las pequeñas.
Porque la granja grande ya puede subsistir por el hecho de que es más productiva. Eso de que es. Tiene economía de escala.
Eso es.
Ya. Y entonces, los agricultores que se quejan ahora en España o en otros países son pequeños agricultores.
Principalmente sí. Y además, esto está ligado a la pregunta de por qué ahora las quejas. ¿Por qué ahora las quejas? Porque se ha actualizado la PAC. En 2023 entró en vigor. Lo que pasa es que con la guerra a Ucrania se retrasaron, la gran mayoría de las medidas se retrasaron un año y nos lleva a enero de este año, 2024. Y por eso vemos ahora el resurgir de las protestas que en el fondo siempre han estado por detrás. Había quejas contra el modelo de convergencia, que era esto de cómo se van agrupando las medidas por regiones. Ha habido quejas históricamente a los cambios y la complicación de la PAC. Y ahora las quejas es contra muchas de estas medidas que debían haber entrado en vigor en 2023 y entrar en vigor en 2024 por la guerra a Ucrania. No voy a entrar en detalle en las medidas particulares
que entran de la PAC en actual.
Sí. Únicamente me gustaría resaltar que se le da más importancia a unas ayudas que por ahora son voluntarias llamadas los ecoregímenes, que antes era ecosquemas. Y esto es solo como pincelada de lo difícil que es.
O sea, además, para mayor inri, cambian las palabras.
Sí,
o sea, el ecosistema sí. No se va a llamar ecoregímen.
Ecoregímen. Los ecoregímenes antes llamados ecosquemas. Y entonces hay 7 tipos distintos de ecoregímenes que si te quieres acoger a uno o a otro según si tienes tierras de cultivo, tierras de secano o regadío, te acoges a uno o a otro según tu parcela. O sea, esto es un lío complicadísimo. Y el ejemplo que quiero traer es, hay una tabla, que hay uno de estos ecoregímenes que es incitación a la biodiversidad. Y entonces te dan una ayuda por hectárea de temas de biodiversidad que tengas. ¿Qué es un tema de biodiversidad? Pues un árbol aislado, árboles en hilera. Esto es una tabla. Árboles en hilera, setos, muros. Cada uno de estos de la tabla tiene un factor de conversión de árbol o de metros de muro a metros cuadrados. Entonces, un árbol aislado corresponde en la tabla de conversión 20 metros cuadrados. Tiene un factor de ponderación
¿Qué es
de
eso?
1,5.
¿Qué es eso?
Entonces, 20 metros cuadrados por el factor de ponderación de 1,5, 30 metros cuadrados que aplican para las ayudas. Y así, pues un seto tiene su propio factor de ponderación, su factor de conversión. Esto es solo para uno de los 7 ecoregímenes que son voluntarios. Y no entro en todo el tema de los requisitos y las ayudas distintas, 4 tipos de ayudas distintas. Es un lío. un lío para todos los agricultores y ganaderos. Entonces, esto nos lleva a la primera de las cuatro quejas grandes que tienen los agricultores y por lo que han salido ahora a las calles. La primera es una flexibilización de la PAC y simplificación de los términos. Es muy complicado. Muy complicado de entender, muy complicado de aplicar y mucho papeleo de por medio.
Y eso lo que decimos, pasan más tiempo solucionando la tabla que cuidando el campo.
El segundo punto es que esto solo se aplica a agricultores y ganaderos de la Unión Europea. Y entonces lo que reclaman es la necesidad de unas cláusulas espejo. Lo que se llama cláusulas espejo, que es condiciones de reciprocidad de la Unión Europea con terceros países. Que todo lo que se aplique a explotaciones internas se aplique también a extranjeros.
Claro, pero la Unión Europea no tiene fuerza para demandarle a México que cambie su política agraria.
Es que es la clave. Tienes las manos atadas. Tú puedes decir, te demando que tus importaciones sean así. Y México pues te dice, pues ven aquí a controlarlo. ¿Qué vas a hacer?
Bueno, lo que tendría que ser es al revés. Tendría la Unión Europea que adaptarse a los competidores, no los competidores a la Unión Europea.
Pues ese es el segundo requerimiento. Este es bastante importante. Dicen que los extranjeros no tienen que cumplir las mismas condiciones y, por lo tanto, están en desventaja productos europeos. La tercera es contra el Pacto Verde Europeo, que lo comentábamos al principio. Tema de fertilizantes y de pesticidas.
Pero eso es, ahora había habido una cosa de la Unión Europea que sí que lo permitían.
Eso es. Ahora ya la Unión Europea, en sus últimas posturas frente a estas quejas, se ha retractado un poco. El tema de los pesticidas lo ha dejado en pausa por ahora. Y por último, esta queja ya es más particular de España. En las otras tres se pueden aplicar con sus más y sus menos a distintos países de Europa. La particular de España es la ley de la cadena alimentaria. La ley de la cadena alimentaria es legislación española que establece que no puedes vender a pérdidas. Hay unos precios y unos costes establecidos en los que un agricultor debe vender su producto a un distribuidor. Sin embargo, esto no se cumple. Cuando llega una empresa grande a comprar un producto de un agricultor, le dice, este es el precio que te doy y me da igual lo que te haya costado, te voy a pagar esto.
¿Lo tomas o lo dejas?
Lo tomas o lo dejas. Y muchas veces no tienen poder ni de queja, porque si te quejas ya no te compran ni ese producto ni otros, ni de negociación, porque el comprador sabe que está jugando con que si tú dejas esperar una, dos semanas, tres semanas, el producto se estropea.
Claro, es que además estamos hablando de productos perecederos.
Exactamente. Entonces, una queja que tienen aquí las asociaciones, ASAJA, COAG, la UPA, es que piden poder denunciar en nombre de los agricultores, dando un poco más de poder a los agricultores para quejarse contra estos compradores que tienen más poder de negociación.
¿Que estos compradores son las empresas o los...?
Empresas distribuidoras o grandes compradores que luego se dan la vuelta y venden a supermercados o lo que sea. Entonces, esto es las cuatro grandes quejas. Una flexibilización de la PAC, las cláusulas espejo, el Pacto Verde Europeo y la Ley de Cadena Alimentaria, que esto es más particular de España.
Ahora supongo que todo ese problema de la agricultura están aterrados por las elecciones europeas que vienen, ¿o no?
Completamente aterrados. Por eso nadie se mueve ahora mismo. Hay muy poco movimiento a nivel europeo, tanto a favor como en contra, porque es un colectivo, aunque no sean excesivamente numerosos, sí que tienen mucha gente que depende de ellos.
Y han generado mucha simpatía social.
Exactamente. O sea, si veías las quejas en las ciudades españolas, incluso a veces los conductores aplaudían o salían, aunque te estuvieran fastidiando el día, te solidarizas muy fácilmente con las quejas de la gente del campo.
No, desde luego. Entonces eso sí que es una bolsa de votos que va en aumento, que ya sabemos que es lo que importa a los políticos, ¿no? Pero verdaderamente se ve que, mira, un problema que tiene una bolsa de votos grande como el de las pensiones, le dedican los políticos toda su atención, todo su tiempo, y en cambio una bolsa de votos pequeña, como es la agricultura, que sin embargo es un sector importantísimo, la dejan de lado.
Y no solo la dejan de lado, le ponen unas complicaciones. De verdad, no me da tiempo a decir más ejemplos de temas
pero
de la PAC
actual.
Lo
que nos has contado es desesperante, que te tengas que enfrentar a eso.
Absolutamente desesperante.
Bueno, pues Nico, seguiríamos muy atentos porque esto no va a decaer este problema, me temo.
No, cuando vuelva a haber negociaciones traemos aquí y suelto algún ejemplo más así de estos que no te crees, es que no te lo crees.
Bueno, gracias por traernos este tema que nos ayuda a entender el problema fundamental que estamos viviendo en Europa y en España. Te veo la semana que viene.
Con un tema nuevo.